Antonio González es un filósofo y teólogo anabautista español. Su obra investiga la filosofía de la praxis y las implicaciones sociales del cristianismo. La Rebelión de los Santos es un podcast sobre fe y espiritualidad para intentar sobrevivir al fin de la historia.
Hola Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de La Rebelión de los Santos. Qué gusto poder charlar con vos un ratito. ¿Cómo estás?
Pues bien, gracias por la invitación.
La verdad que me pone muy, muy contento que nos tomemos este tiempo. Sos un autor al cual sigo, del cual he aprendido muchísimo y te agradezco por hacer un tiempo en tu agenda para que nos metamos a hablar sobre estos temas. En particular, yo tenía muchas ganas de poder hablar sobre uno de los capítulos del libro que se llama Hegemonía y paradoja, la creatividad del Evangelio de Jesús ante el imperio del sentido común. En tu propia reflexión, ¿te parece importante a vos que la teología se pregunte por qué es lo hegemónico? ¿Por qué?
Sí. Hombre, pues desde luego, mira, es un tema que además en estos días le estoy dando un poco más de vueltas. O sea, es el tema de los poderes, ¿no? De los principados, potestades, etcétera, ¿no? O como dicen romanos, ¿no? La injusticia que tiene presa a la verdad, ¿no? Claro, eso yo creo que toda teología lo tiene como algo esencial, porque en el fondo lo que la teología trata de pensar es, bueno, que Dios ha hablado, ¿no? Y si Dios ha hablado, se supone que es porque tiene algo que decir, y si tienes algo que decir es porque no encaja, ¿no? Digamos, o va más allá o rompe con las ideologías, ¿no? Es decir, rompe con sí, como dices, con los discursos hegemónicos y introduce alguna novedad, ¿no? Si además pensamos que esa novedad trae salvación, es decir, trae libertad, trae transformación, trae shalom, ¿no? Para el ser humano, pues entonces será bueno, porque también ahí hay un contraste importante, ¿no? Entre lo que se dice, se piensa, se cree y lo que Dios habla.
¿Y cómo, o sea, ahí mencionaste rápidamente a Pablo acerca de esta cuestión de los poderes y cómo los poderes organizan o crean una visión hegemónica del mundo? Que estas ideas muchas veces se interpretan en un sentido totalmente disociado del funcionamiento de político, social, económico, las estructuras humanas. Si tuvieras que meterte así, para decir, bueno, ¿de qué manera se relacionan todos estos poderes, principados y potestades con las estructuras sociales que configuran el estado de mundo?
Bueno, yo he tratado de pensar eso, sobre todo con esta idea de una lógica retributiva, ¿no? Es decir, entendiendo que la lógica retributiva es lo que gobierna la praxis humana en la medida que está encadenada, pues, en fin, a sí misma o al pecado, o que esa es la esencia del encadenamiento del pecado. Bueno, pues claro, digamos, los poderes en el fondo tienen su origen en esa lógica, ¿no? Uh-huh. Es decir, que cualquier poder, cualquier realidad poderosa, económica, social, política, religiosa, es tal porque promete, ¿no? Promete que si haciendo ciertas cosas uno obtendrá ciertos resultados.
Te doy promete, y me das.
Y a veces muestra su eficacia, sus poderes, su fuerza, y otras veces simplemente es creída, ¿no? Y por eso crece, por eso, digamos, la serpiente del Génesis es un dragón en el Apocalipsis, porque se le cree, ¿no?
Y claro.
Entonces, crece. Y claro, en el fondo, bueno, pues hay esa ideología, o sea, es esa lógica, que es una lógica práctica de fundamentación, al mismo tiempo ya tiene un componente ideológico, que es a los que les va bien es porque se lo merecen, inversamente a los que les va mal, y eso ya es ideología, en cierto modo es la ideología más potente, no es la que dice los ricos también lloran o algo así, sino la que dice el mundo está bien ordenado, porque cada uno obtiene lo que merece, y eso produce tranquilidad, ¿no? Entonces ya hay en sí, digamos que en la lógica que alimenta los poderes o que está en su origen, al mismo tiempo hay ya un momento ideológico esencial, ¿no? Y poderoso.
Gramsci reconoce que hay una de las formas fundamentales mediante las cuales las sociedades se autorregulan, que tiene que ver con la construcción de ideologías. Ideologías que van construyendo con el tiempo, con el paso del tiempo, ciertas formas de percibir la realidad. Bueno, el mundo es así. Bueno, a eso justamente es lo que Gramsci denomina hegemonía. Y lo que queda por fuera de las ideologías hegemónicas, dentro de una hegemonía determinada, parece muy irrelevante, parece absurdo, incluso parece impensable. Hay un teórico canadiense, me parece, que se llama Marc Angenot, que él habla acerca de que estamos dentro de las hegemonías, ya nos movemos dentro del plano de lo impensable. O sea, no se puede ni siquiera imaginar qué es lo que está por fuera de esa hegemonía, ya es no existente, ¿no? Y en las últimas décadas me parece que hemos observado el avance de una hegemonía cada vez más globalizada, una hegemonía entretejida a partir de una filosofía práctica que suele denominarse como posmoderna, o a veces se le dan otros nombres. Este es el nombre que ha pregnado más en la sociedad. ¿Qué características centrales encontrás vos en esa hegemonía globalizada? Primera pregunta. Y segunda, ¿de qué manera te parece a vos que se legitiman las hegemonías o las ideologías hegemónicas en una sociedad tan comunicada como la nuestra?
Bueno, mi análisis, lo que puedo percibir, no sé si merece llamar un análisis, pero en fin, sería como que estamos en un importante cambio ideológico, es decir, que hasta, no sé, pues hasta el final del siglo pasado, como que izquierda, derecha, eran dos categorías sociales, políticas básicas que iban unidas a la idea de izquierda es progreso y derecha es conservación. Bueno, eso ya empezó a hacer crisis con la crisis ecológica, es decir, la ecología exige conservación, ¿no? Precisamente se habla de conservacionismo, etcétera, ¿no? Es decir, la sospecha de que todo lo que va hacia adelante es necesariamente bueno, eso parece haberse acabado en muchos aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué significa progresista? Es decir, lo que progresa es el capitalismo progresa y porque es enormemente dinámico, lo que pasa que no parece satisfacer plenamente las necesidades humanas y además choca con los límites ecológicos del planeta. Entonces, pero no por eso deja de avanzar, no por eso deja de progresar. Entonces, en ese contexto de destrucción ecológica, que es también destrucción de las formas tradicionales de pensamiento. Es decir, y con eso estarían incluidas las identidades, es decir, las viejas identidades que uno recibía de la familia, del lugar natal, de una profesión mantenida por generaciones, de la religión, etc. Bueno, todas esas identidades son erosionadas o destruidas completamente por el capitalismo, de tal manera que la sociedad actual está sedienta de identidad, ¿no? Entonces, un aspecto como esencial de las ideologías es, yo creo que no tanto la posmodernidad, en cuanto que la posmodernidad simplemente, en fin, relativizaba, ¿no? Y era señal del final de ciertas maneras de pensar. Pero yo creo que ahora más que simplemente relativizar como al modo posmoderno, lo que hay es una sed de llenar la carencia de identidad que produce esta sociedad y que produce este sistema económico. Entonces, las dos grandes ideologías que yo creo que gobiernan el mundo tratan de ofrecer identidad, ¿no? Por una parte, lo que yo llamaría nacionalpopulismos, es decir, los nacionalpopulismos pretenden eso, restaurar identidades nacionales o crear identidades nacionales presentándolas como la balsa de salvación frente al avance de la destrucción, en fin, de empleo y de igualdad y la destrucción ecológica, etcétera, pues la idea de que nosotros en esta nación, digamos, vamos a ser iguales y a ser solidarios y vamos a, en fin, ese tipo de cosas, uh-huh. que pueden ser de izquierdas o de derechas. Porque,
uh-huh. sí, o sea, la hemos visto en los dos colores.
Sí, y son muy parecidas, digamos. La izquierda, la verdad, que como que se ha quedado sin una identidad propia. Y por otro lado están digamos, la ideología que acompaña al capitalismo tiene que proporcionar identidad. Lo que pasa es que no puede proporcionar identidades de alguna manera colectivas, y por eso, digamos, la eclosión de las identidades basadas, por ejemplo, en la preferencia, digamos, comercial o en la preferencia sexual, que son casi parecidas, porque es la manera de decir, bueno, yo creo mi propia identidad, tengo mi propia identidad, y es una identidad que defino yo solo, con independencia incluso de mi cuerpo. O sea, pues es simplemente una preferencia por una marca o por un comportamiento sexual, etc. Claro. Y eso, por primera vez en la historia, es fuente de identidad. No es simplemente que me guste más pues esta Coca-Cola o que me guste más esta actividad sexual, sino que ahora esa preferencia, ese gusto, define quién es la persona, define identidad. Digamos que el sexo ya no es para divertirse o para tener hijos, sino que es para dar identidad. Y esto es también, digamos, es como la alternativa al nacionalpopulismo, las identidades individuales, de ahí, en fin, los selfies y tantas otras cosas, ¿no? Unas identidades puramente individualizadas. Bueno, lamentablemente sí, la izquierda clásica pues no tiene dificultades con el progreso, bueno, pues puede sumarse un poco a una de estas dos ideologías dominantes, pero como que carece ahora de un perfil propio, quitando tal vez la ecología, que en realidad es un tema de conservación más que de uh-huh. progreso.
Uh-huh. Bueno, es interesante esto que estás diciendo, porque me parece que observamos que incluso si los eslóganes, incluso si los proyectos o las utopías que cada uno de estos grupos abraza van para lugares aparentemente muy diferentes, opuestos, irreconciliables, muchas veces, como estaba señalando, el aspecto hegemónico que ambos comparten es lo impensable, digamos, lo que está por fuera de ese aspecto hegemónico en el que ambos se mueven queda en el plano de lo impensable, y nunca se cuestionan quizás algunas bases dadas que se repiten por igual y que en un plano, por ejemplo, muy específico, estamos hablando de cierto individualismo o cierta primacía narcisista, por ejemplo, en cuanto a las percepciones, sea la percepción de mi pequeño grupo o mi percepción individual, y a partir de ahí yo configuro una mirada del mundo, ¿no? En tu producción teológica es muy, muy, muy central el concepto de alternativa. Me parece un concepto que lo has desarrollado de manera brillante en el libro Reinado de Dios e Imperio. Es realmente muy interesante la forma en la que trabajaste el concepto de alternativa. Y afirmás sobre eso que hay dos condiciones básicas para que el cristianismo pueda ser una alternativa. En primer lugar, que sea reconocible como algo bueno, como algo que vale la pena. Y en segundo lugar, que sea diferente de las otras ofertas del mercado, ¿no? De las otras ofertas que hay dando vueltas en la sociedad. Y sin embargo, pareciera que muchas iglesias quedan un poco atrapadas en este juego hegemónico de la sociedad que las rodea. A veces, por aparecer como algo totalmente inentendible, como algo negativo, ¿sí? Algo ya que queda catalogado en una cajita, mediante lo cual no hay alternativa, porque no es bueno o es inentendible. Por lo tanto, la gente no lo ve como algo que vale la pena abrazar. Y en su defecto, porque se está ofreciendo lo mismo que ya está ofreciendo el resto. Y ahí tampoco hay alternativa, ¿no? ¿Cómo te parece a vos que podemos evitar caer en este juego de hegemonía y contrahegemonía, por así decirlo? ¿Qué estrategia podemos buscar para descubrir un poquito la creatividad que tiene el Evangelio en este contexto?
Bueno, lo que se me ocurre, o sea, que ante todo, yo creo que o sea, que la fuente espiritual, ¿no? La fuente del cristianismo es espiritual. Es decir, si no hay ese aspecto, si se quiere, místico, ese aspecto oracional, ese aspecto de presencia del espíritu, no hay mucho lugar para la creatividad. Es decir, es un poco lo que decíamos al principio. Bueno, pues la creatividad viene de la revelación, viene de arriba, no es algo que uno pueda construir por sus propias fuerzas, ¿no? La construye en su contexto. La construye desde lo que cada uno es, pero al mismo tiempo, para que haya novedad, tiene que haber verdadera novedad, o sea, una novedad que en ese sentido es don, es gracia, ¿no? No es la propia creatividad. Hombre, un poco en esto que estábamos diciendo de las alternativas, pues también habría que decir, el cristianismo tiene una identidad alternativa, tiene una manera curiosa de crear identidad, ¿no? Digamos, o sea, la manera como Jesús trata de redefinir, ¿no? En el Sermón del Monte la identidad de Israel, por así decirlo, es que digamos, se trata de un pueblo que se distingue de todos. Porque si hacéis lo que los otros hacen, ¿qué gracia tenéis? Si hacéis lo que si llamáis a los que os aman, ¿qué gracia tenéis? Si saludáis a los que os saludan, ¿qué gracia tenéis? O sea, que que es radicalmente distinto de todos, porque hace lo que no hacen los demás, pero eso que no hacen los demás es precisamente acoger a todos, acoger a los enemigos. Y esto es muy interesante porque me parece que eso, que antropológicamente el ser humano se define porque sus identidades sanas tienen esa dimensión del nosotros, de esa dimensión comunitaria, pero el nosotros, claro, el nosotros siempre puede ser nosotros frente a otros, ¿no? Y nosotros, digamos, por encima de otros. Mientras que la identidad que propone Jesús es eso, es el amor a los enemigos, digamos, tiene esa dimensión de acoger a todos, abrirse a todos, y precisamente eso es lo distinto, ¿no? Precisamente y ahí entonces es esa doble dimensión, ¿no? De lo atractivo, porque, bueno, se supone que el cristiano está transmitiendo amor a todos, de lo atractivo y al mismo tiempo de lo diferente, porque eso no se entiende, ¿no?
Bueno, la famosa epístola de Ogneto habla un poco de eso, ¿no? De esos contrastes profundamente paradójicos de lo que constituye a los cristianos, ¿no? Están como extranjeros y sin embargo habitan como propios, aman a todos y por todos son perseguidos. Me gusta algo que dice Pascal Boyer. Y que dice que una idea o una tradición religiosa puede tener más posibilidades de ser aceptada o de durar en el tiempo cuando contiene en sí misma un elemento paradójico, cuando tiene un elemento inesperado. En esos contextos, una tradición religiosa tiene más posibilidades de sobrevivir en el tiempo y de irse adaptando, ¿no? En la búsqueda de esta alternativa cristiana, creo que las paradojas nos salen un poco al auxilio, porque las paradojas vienen a tensionar las hegemonías, un poco como decía Chesterton, de que la paradoja no es el gris, sino la coexistencia del blanco y el negro. Y me gusta pensar que Jesús es profundamente paradójico. En su existencia, en su ministerio, en su forma de relacionarse, en sus palabras, ni hablar. El Sermón del Monte es un catálogo de paradojas. Y el hecho de que Jesús, como un personaje tan único, tan especial, tan sui generis, lo que logró en buena medida fue que ninguna hegemonía lo pudiera domesticar del todo. Ni la hegemonía de su tiempo, ni las diferentes hegemonías históricas por las que ha pasado el cristianismo en estos 2000 años, Nunca hemos podido domesticar del todo a Jesús, aunque siempre lo intentamos, ¿no? Siempre quisiéramos que Jesús fuera una especie de amuleto que lo vamos usando a nuestro antojo, ¿no? Para terminar, tengo una última pregunta para vos. ¿Qué aspectos paradójicos de la vida, del ministerio de Jesús, pueden iluminar creativamente nuestro propio testimonio de fe?
Bueno, estaba pensando en algo, a lo mejor me salgo un poco de la pregunta, pero lo que decías, realmente algo que sí, desde luego tiene que ver con Jesús, pero que es paradójico, que es que la manera como Jesús pensó a Israel, es decir, claro, enormemente anclada en las tradiciones de Israel, digamos, un Israel sin Estado, un Israel abierto a todos, un Israel pacífico, y que podemos decir es la manera como también Pablo pensó en el contexto romano las comunidades. O sea, la paradoja está que eso que Jesús pensó y que precisamente parece que fue en fin, la raíz de su conflicto, porque precisamente eso es lo que no fue aceptado, lo que llevó a decir, bueno, los romanos destruirían el lugar santo y la nación si esto va adelante. Curiosamente, la paradoja sería a partir del siglo IV, quienes vivieron de una manera más cercana al proyecto de Jesús y de Pablo, en cuanto a la constitución del pueblo de Dios, fueron los judíos. Es decir, el judaísmo sinagogal, ya sin el templo destruido y la nación destruida, sobrevivió por siglos y se enlaza con lo que tú dices de una tradición religiosa que sobrevive, ¿no? Sin muchas posibilidades, o sin que uno pudiera apostar mucho por ella, sobrevive por siglos, y precisamente en esa manera en que Jesús pensó, creo yo, el cristianismo, ¿no? Como un grupo, digamos, de pertenencia voluntaria, en cierto sentido, un grupo pacífico, un grupo sin Estado. En gran medida eso fue un grupo que digamos, mantiene claro en contacto con las Escrituras, en gran medida, con todo lo, en fin, sordina que se le quiera poner, pero en gran medida eso fue el judaísmo sinagogal hasta el siglo pasado, ¿no? Que ya con el Estado de Israel todo eso ha cambiado muy drásticamente, pero digamos, la paradoja sería que tal vez los cristianos para el presente y para el futuro deberíamos mirarnos en ese espejo, en ese espejo paradójico de quien dice, ¿quién negaría que el judaísmo fue influyente o muy influyente en la cultura europea? Porque a veces se dice, no, es que no vamos a ser relevantes si renunciamos a la política tradicional.
Oh, claro.
Pues pareciera que el judaísmo fue curiosamente enormemente relevante sin renunciando al poder y a las maneras clásicas de ser relevante. Bueno, renunciando o excluido, ¿no?, de las maneras clásicas de ser relevante. Bueno, creo que es una paradoja, ¿no? Y que, bueno, que no es para, digamos, caer en una especie de mesianismo folclórico, pero sí de, digamos, alguien tiene que tomar la antorcha, el relevo de lo que fue el judaísmo sinagogal hasta el siglo pasado.
Sí, hay una tensión entre la debilidad que Dios convierte en fortaleza, por así decirlo, ¿no? Sí. También en los términos de Pablo. Por el contrario del cristianismo, cuando se asume como una fortaleza que, bueno, para lograr seguir siendo fortaleza tiene que imponerse a la fuerza sobre otros, ahí justamente está el germen de la debilidad, me parece.
Sí, exactamente. Sí, bueno, y es eso luego de Pablo, ¿no?, que dice, o sea, cuando soy débil, soy fuerte, ¿no? Y volvemos a esa dimensión espiritual, es decir, sí, soy fuerte porque ya no confío en mis recursos, ¿no? Hay un aspecto que a veces se olvida y me ha gustado recuperar en la historia, que es que los anabautistas del siglo XVI eran, podríamos decir, casi carismáticos, o pentecostales, o como se quiera decir, y una cosa que decían, porque a veces se habla, por ejemplo, del pacifismo cristiano, y cuando se habla de pacifismo cristiano muchas veces se insiste en algo que es verdad, que Jesús fue pacífico, que dio instrucciones pacíficas, y eso es verdad, pero eso estaría más en el término, digamos, en el ámbito de los mandatos positivos, por así decirlo, de la nueva ley de Jesús. Pero hay otro aspecto, si se quiere, eso, espiritual o carismático, y es que los anabautistas decían a las iglesias establecidas, es que vosotros necesitáis el ejército porque no tenéis el espíritu. O sea, era un fundamento, si se
Fuertísimo.
quiere, neumático del pacifismo, ¿no? No un fundamento, digamos, jesuánico o cristológico, sino neumático, ¿no? O sea, no es con espada ni con ejército, sino con su espíritu. Y eso es, y yo creo que las dos cosas se necesitan, ¿no? Hay un estudio reciente sobre el anabautismo en el mundo y se ve que, bueno, numéricamente es cada vez más pentecostal, digo, carismático, sobre todo en el mundo del sur, digamos, o como se quiera llamar. Y no por eso, que es lo que a veces se piensa, no por eso pierde sus elementos, si se quiere, de pacifismo, que están o sea, en la tradición anabautista clásica. Y sí, y bueno, de hecho los primeros pentecostales eran pacifistas. Es decir, que ser distintos requiere el espíritu.